Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hoy día tenemos a nuestro invitado. Él es el profesor José Quilapi Aniguir. Él es cantante lírico y es destacado tenor y director de coros, de músicos y grupos musicales. Es de origen mapuche. Su trayectoria musical la ha desarrollado en Chile y en el extranjero. En nuestro país también ha realizado una intensa labor docente, tanto en instituciones académicas como en el Centro Artístico Quilapi, que él fundó y está dedicado al estudio vocal de la ópera. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, muchas gracias.
Profesor, Quilapi Aniguir, ¿qué significa este nombre, este apellido, este linaje?
Bueno, todos los nombres de los pueblos antiguos tienen que ver con la naturaleza y también con el ser y todo lo que se mueve en esta. Así que de ahí viene, por ejemplo, nuestros apellidos nombres. En realidad, antes uno no había nombre, sino solamente el apellido.
Ah.
Claro. Así que Quilapi en realidad es la conjunción de dos palabras. Cla,
¿ya?
Que significa tres, y piñi, que es como vocero.
Perfecto.
Tercer vocero o tercera voz.
Eso significa.
Y después, aniñir es también la conjunción de anin y ñirri. Anin es sentarse y ñirri es zorro. Okay. O sea, zorro sentado.
Zorro sentado.
Sí, eso es el significado de eso.
Genial. Y esto de la voz, la tercera voz, ¿cómo resuena eso con su propia historia de desarrollo de la voz?
Bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Cuando niño yo cantaba las cosas así populares de la radio sin ningún problema, pero nunca me pregunté en realidad qué era tener buena voz ni nada. Yo sabía que podía cantar bien nomás. Nada más que eso sucedió.
Sí,
siendo niño. Así que por eso nunca fue para mí muy importante.
Ok.
¿Ya?
¿Y cómo fue, profesor, que fue acercándose al mundo del canto lírico?
Yo estaba como niño en el colegio, y estos colegios son todos al lado de una iglesia.
¿Dónde estaba? ¿En qué lugar del
país? De Santiago. Yo estaba acá en Santiago, cerca de Los Leones, más o menos.
Okay.
Y ahí empecé a estudiar en el colegio, ahí en la iglesia San Ramón,
ya,
que está ahí justo en esa esquina. Y después, más tarde, fui a una iglesia, Nuestra Señora de Los Ángeles, que queda en el golf, porque más o menos estaba cerca. Y era interesante para mí porque ahí podíamos jugar baby fútbol.
Perfecto.
Era grande. Se podía jugar baby fútbol, había ping-pong, había también canchas de fútbol y de tenis. Así que se podían hacer muchas cosas. Así que ahí estuve haciendo de acólito.
Ya.
Después de un tiempo, llegó un señor y un organista a formar un coro. Así que yo me inscribí. Y canté lo que tenía que cantar. Me dijeron, sí, tú tienes buena voz, te quedas como tenor, me dijeron.
¿Te quedas como tenor?
Claro. Así que ahí estuve durante 3 años cantando en ese coro. Bueno, era una actividad los fines de semana, así que fue sin problema. Después, este coro, este organista tuvo que irse.
Ya.
Así que yo empecé a buscar un coro. Entonces, conversando con amigos, me dijeron, mira, tú tal vez puedes ir al coro sinfónico de la Universidad de Chile.
Ya.
Voy a ir a probar. Así que ahí estuve el año 70. Todo el año 70, con 15 años, estuve ahí cantando.
¿Con 15 años?
Claro. Y ahí entonces conocí gente que podía cantar más alto y más fuerte que yo.
Okay.
Entonces eso me interesó, les pregunté. Entonces ellos me dijeron, mira, hay unos cursos que se hacen en la Universidad de Chile.
¿Ya?
Entonces son unos cursos que son para gente, niños y qué sé yo, como tú, así que anda a preguntar ahí. Y fui. Así que el año 71 entré a estudiar canto en la Universidad de Chile.
Perfecto.
Sí, ese es el común.
¿Y cómo lo vivió su familia esta decisión de estudiar canto?
Bueno, en esa época, como para mucha gente acá, todo lo que estudiar música era bastante algo sin importancia en realidad. Podría ser cualquier cosa. Y yo también creo que el primer año también fue aprender un instrumento, además no requería ninguna otra más cosa, pensaba yo. Pero en el segundo año ya fui cantando cosas con más grupos y coros, y ahí me sucedió que iba un día caminando hacia el colegio, que se llama hasta el día de hoy ISUCH,
¿ya?
Claro, que pertenece a la Universidad de Chile, donde pueden ir estudiantes ahí a estudiar, digamos, el ciclo secundario normal, mientras estudia en la universidad.
Perfecto.
Y un día me llegó caminando ahí un déjà vu, como se dice hoy en día.
Sí.
Y parado en una esquina, entonces fue determinante para mí, porque en ese momento me llegó la convicción de que yo iba a ser cantante.
Ok.
Así fue de clarito.
Como una convicción interna.
Claro, claro. Parado en una esquina, esperando el cambio del semáforo.
Claro. Es interesante, claro, porque las convicciones como no necesariamente llegan como en un lugar predeterminado,
claro,
¿no?
Claro, sí, claro. Así fue mi decisión. Entonces, y ahí ya empecé a ponerme en serio, por supuesto, y a asumir esto.
Ajá.
Que en el fondo me pedía eso.
Perfecto. ¿Y su familia? ¿Cómo se lo vivió?
Mamá, bueno, sí, claro.
Papá.
Bueno, no, ellos no sabían mucho, era también para ellos algo, un estudio más nomás.
¿No? Un estudio más.
Sí, que no requería nada. Ellos pensaban que yo tenía que terminar el colegio todavía y que ahí iba a decidir qué hacer. Entonces no se hacían más preguntas.
¿No se hacían más preguntas?
No, para nada.
Como tengo la impresión como de harto silencio.
Ahí, sí. Se podría decir silencio, pero en realidad estaba apoyado en muchas cosas.
Sin
muchas
duda.
Cosas. El año 71 Allende había ganado,
ajá,
¿no es cierto? Entonces yo tuve la alegría de vivir ese periodo, que yo creo que muchos tienen nostalgia hasta el día de hoy, un periodo muy feliz en realidad.
Okay.
Entonces había mucha energía,
ya.
Había muchas cosas en las calles, estaba todo, digamos, era muy fulgurante todo en realidad.
Okay.
Era muy bonito.
Uh-huh. Y ¿cómo fue el haber estudiado, el proceso de ir cantando, ir perfeccionándose?
Bueno, eso, el proceso en realidad es una forma de ver la vida.
Ya.
¿Ya? Hay cosas que no son tan perfectas. Uno las va aprendiendo por gente que está al lado o paralelo a uno. Y eso uno lo va ganando con el tiempo. Es así.
Okay.
¿No? Uno es... Tiene de dulce y de gras.
De dulce y de gras.
Sí, claro. Y todo es? Ayuda.
Perfecto.
Claro. Claro. Pero uno lo va dosificando y lo va sabiendo con el tiempo. No es tan inmediato. No
es inmediato.
No, sobre todo cuando yo en esa época tenía 16, 17 años.
Ajá.
Entonces a eso se debe, ¿no?
Sí. ¿Qué número de hijo es usted, profesor?
Yo soy el 2.
Número 2.
Sí, tengo una hermana mayor que ya murió, y llamada Silvia. Y yo soy el segundo.
Es el segundo.
Sí, sí.
¿Y hay más hermanos? No.
Medios hermanos, sí.
Medios
pero
hermanos.
Con mi mamá somos ellos dos nomás.
Perfecto.
Sí.
¿Y hay alguien más de su familia que se dedica al canto,
no,
a la voz?
No conocí a nadie.
No conocí a nadie.
No.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo es la articulación entre usted y su pueblo originario?
Bueno, yo desde niño siempre estuve en el sur.
¿Ya?
Siempre, en esa época uno se iba por 3 meses al sur, ¿no?
Sí.
Las vacaciones eran bien largas cuando niño. Así que yo apenas mi madre me pudo mandar, ¿no es cierto?, al sur, yo siempre estuve viviendo en el sur. Eso
¿en qué
significa
parte del sur?
En lugar que se llama Maquehue.
En Maquehue.
Claro, eso okay. Queda desde Padre de las Casas, unos 8 kilómetros hacia la costa, donde está el río Quepe.
Ya.
Entonces, en este lugar mi tío tenía las tierras y uno como niño tenía que hacer muchas cosas típicas del campo, cuidar animales, por ejemplo,
sí.
Después ayudar en la trilla, sí. ¿No? Vivir todas esas vivencias. Entonces, mi vivencia con la naturaleza y mi vivencia con la cosa mapuche estuvo desde niño.
Okay.
Tal vez por 3 meses, no todo el año,
ajá,
pero siempre fue presente, ¿no?
Uh-huh.
En nuestra vida.
Sí. Sí.
¿No? Con mi madre también. Mi madre también tuvo que salir muy temprano del campo para trabajar y todo eso.
Ajá.
Pero su modo y su forma de vivir siempre fue de campesina, de mapuche.
Perfecto.
Entonces eso significa que comíamos platos mapuches, se recordaba las palabras mapuches, se recordaba cosas mapuches y todo así. Y también prácticas como el sueño, por ejemplo, comentar los sueños.
Comentar los sueños.
Claro, todo ese tipo de cosas.
¿Y el comentario de los sueños lo mantiene hoy día?
Sí, ella sobre todo.
Ella,
¿no?
Sobre todo.
Claro, ella comenta siempre los sueños y pregunta qué serán.
Ya.
Entonces...
Como hay una interpretación de los sueños.
Claro, hay como una premonición también.
Claro.
También tiene que ver con eso.
Sin duda, sí.
Sí.
¿Y cómo surge el viaje desde Chile a Alemania?
Surge primero que todo porque uno instintivamente empieza a darse cuenta de que si bien aquí hay un estudio musical que es bueno y todo y regular, hay una falta de información.
Ya.
¿Ya? Podríamos decirla en esa palabra, porque es como una sensación. Porque en realidad, en el fondo, claro, nosotros lo que somos una especie de transculturización.
Ok.
Entonces se da cuenta uno que el origen de la información viene de otro lado del mundo.
Como la fuente.
Claro.
Okay.
Claro, entonces uno para aprender bien tiene que ir a esas fuentes.
Ya.
Entonces, yo cuando niño siempre vivíamos, mi madre trabajaba ayudando en una casa particular,
¿sí?
Y al frente teníamos unos vecinos alemanes del colegio alemán, eran dos profesores.
Ya.
Entonces, cuando niño ellos me cuidaban y siempre después me fueron mostrando, ¿no es cierto?, tradiciones alemanas.
Okay.
¿No? Por ejemplo, con ellos aprendí a buscar los huevitos pintados, por ejemplo, las cosas de Navidad que se celebran.
Bien.
Entonces siempre lo tuve, el árbol con velas de Navidad, lo viví con ellos.
Ajá.
¿No? Así que fue muy feliz en ese sentido. Eso me llevó a hacer siempre ir a Europa.
Ir a Europa.
Sí, siempre deseé ir a Europa, y dije, yo tengo que ir a Europa, y dentro de Europa a Berlín. Siempre vi un cuadro que había ahí, una litografía precisamente de Berlín, entonces ya, es allá donde yo tengo que ir.
Allá donde tiene que ir.
Claro, así que una vez trabajé en una obra de teatro, ayudando a cantantes acá, se llamaba la ópera Los Tres Centavos, con Tomás Vidiella.
Ya.
Entonces él me pagó al final todo una vez, y con eso pude comprarme un pasaje.
Para ir a Berlín.
Para ir a Berlín, precisamente.
Perfecto.
Entonces, ya era mayor, entonces... Ya con eso tuve la idea de precisamente ir a audicionar
okay.
a diferentes lugares en Alemania para ver la manera de conseguir una beca o un lugar de estudio.
Ya.
Así que eso hice. Estuve en Berlín, en Hamburgo, en Detmold, que eran algunos centros en esa época. Y finalmente después me decidí por Berlín. Fui aceptado en unas partes de ahí.
Estupendo.
Sí.
¿Y esa era la fuente?
Bueno, Alemania, claro. Claro, Alemania, la frente a mí me quedaba muy bien todo lo alemán. Y hasta el día de hoy hay algo que capto bien el idioma alemán.
Ajá.
Entonces quedé ahí, yo creo que por esas razones.
Sin duda.
Sí.
Sí.
Así que por eso después al año me respondieron, me dijeron, ya usted está aceptado, así que puede venirse para acá a estudiar. Y eso
genial.
Hice después.
¿Y eso hizo?
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto tiempo estuvo en Alemania?
En total 15 años.
15 años.
Sí, sí, 15 años porque, bueno, tuve una gran suerte estudiar con gente bastante buena.
Ajá.
Y bueno, como le contaba adelante, es lo mismo, digamos. Uno en una universidad va viendo lo bueno y lo malo.
Sin
bueno,
duda.
Allá también es lo mismo.
Es lo mismo.
Claro, entonces ajá. Hay buenos profesores y otros no tanto.
Okay.
Entonces uno va acercándose a los que tienen una mejor información y... Países tradicionales, en este caso, que es lo que yo conozco, Alemania, hay como directores así fantásticos arriba en primera línea, después hay unos que no son tan buenos,
ya.
Pero tienen la tradición, saben okay. cómo hacerlo. Te dicen, esto es así, esto
ya.
se hace de esta manera,
ajá.
¿Y por qué? Te dice. Entonces,
okay.
y después que yo, por ejemplo, yo pensaba que toda esta cosa clásica era así, algo como muy volado, muy bonito, que de alguna manera lo es, tiene todo eso una base en el folclore alemán.
Ah.
Entonces, de ahí, Cuando me explicaron eso, me explicaron cómo eran los bailes folclóricos alemanes y cómo de esa base entonces se construía ese ritmo. ¿No? Y eso comienza con todos en realidad, pero en Bach se ve muy claramente. Ajá. Exacto. Eso es.
¿Y hay alguna articulación entre eso y el que después usted se transforme en director de coro de músicos y grupos musicales?
No, en realidad, en esa época, por supuesto, no lo descubría. Yo sí sabía, por ejemplo, toda la cosa que es rítmica, sabía todo lo que es vocal, perfeccionamiento entre voces, interpretación, eso lo sabía acá. Por eso entré a ayudar a gente de teatro, como también a cantantes y a músicos. Entonces, eso sabía yo. Entonces, eso es lo que en esa época tratábamos de estructurar.
Ya.
Porque también había gente joven que quería hacer cosas y bien, entonces cuando uno está desde afuera ve mejor todo, entonces puede dirigirlo mejor.
Okay. ¿Ya? Como la distancia.
Claro. Uh-huh. Sabe cómo tienen que sonar los acordes, por ejemplo, los ritmos, cómo van, cómo el retardando, cómo el apurar, los cambios. Eso ya lo sabía acá, ajá, de alguna manera. Y una vez, precisamente, ya acá me dije, pucha, ¿cómo esta cosa de dirigir coro? Así que pregunté a un amigo en la universidad y me dijo, mira, esto del coro, no hay una técnica.
¿Ya?
No existe como la técnica. Es todo muy personal. Hay unas cosas que uno aprende, pero, ajá, en realidad es la persona la que va dirigiendo y mucho de la musicalidad se transmite a través de eso o de su concepto. Okay. Pero no hay una técnica así absoluta. Cada uno tiene diferentes cosas, hay maneras de hacerlo. Me lo dijo así, yo lo dejé en el aire, pero cuando ya estaba en Alemania, después de ya un par de años, uh-huh, ahí me dediqué a mirar todo eso. Empecé a entender esta cosa, la profundidad de un director de coro, y ahí recién me dediqué a hacer esta cosa coral.
Genial.
Claro.
Genial.
Pero ya, como lo contaba, esta cosa, las cosas folclóricas, ya la había hecho acá. Claro, de, uh-huh, alguna manera. Una vez conocí a un actor de teatro argentino.
¿Ya?
Lavín. Y él entonces me dijo, mira, José, te quiero pedir una ayuda. Yo soy actor, me dijo, en Berlín acá, y claro, no voy a poder actuar, me dijo, si soy actor no saco nada con esto, porque bueno, yo tengo otra tradición. Pero te propongo algo, me dijo. Y yo quiero cantar, quiero hacer programas de tango, me dijo.
Genial.
Entonces necesito saber cantar y necesito que alguien me ayude en la dirección. Y me dijo, entonces no, lo hacemos los dos, me dijo, y tú ganas lo mismo que yo.
Estupendo.
Ya le dije, hagamos eso.
Hagamos.
Entonces empezamos primero con programas sobre la María Elena Walsh.
¿Ya?
¿Ya? Que ella escribió estas canciones para niños. Entonces él hacía una cosa, contaba un cuento o un poema o cosas de la vida de ella, que había escrito un libro, y venían estas canciones. Eso fue lo primero que hicimos. Y después empezamos a hacer ya tango. Como ya teníamos las cosas paradas, ya teníamos un teatro donde hacerlo, ya se invitó a un bandoneón, a una persona que tocara bandoneón, ajá, una batería, un contrabajo, ¿no? Entonces empezó a hacerse todo mejor de... Hicimos como 5 programas en,
genial,
6 años más.
Genial.
Sí, así. Entonces ahí empecé con esta cosa del tango. Y después estaba yo allá y un día un amigo organista me dice, oye, necesito un conjunto, pero tiene que ser chileno o latinoamericano porque queremos hacer la misa criolla Ariel Ramírez.
Ya.
Yo le dije, ya, yo conozco un grupo que se llama Ortiga, que están en Colonia.
Genial.
Así que los llamó y perfecto. Les pagaron todo, así que estaban todos felices. Y yo, bueno, yo cantaba en el coro en esa época, así que miraba todo esto. Y al tiempo después, esta gente de Ortiga me dice, mira, queremos hacer algo y te invitamos a ti que nos dirija, porque queremos también hacer la misa criolla, ajá, más temas latinoamericanos, empezar en Navidad a hacer esto. Ya, pues le dije, hagamos esto. Y empezamos creo que con 6 conciertos a los alrededores de Colonia. Al año siguiente me dijo, ya, ahora tenemos un nuevo productor y ya fueron 15 conciertos.
15 conciertos.
Claro.
Iban aumentando.
Claro, iban aumentando. Y una vez en el sur de Alemania, cerca de Hamburgo, se nos acercó una señora y nos dijo, mire, yo he visto el programa de ustedes, así que mi marido me mandó acá que yo escuchara el programa de ustedes y él tiene la idea precisamente de apoyar a gente latinoamericana. Ya, perfecto. Y entrando después ya en contacto con él, se llamaba Just Ptah, se llamaba él, y era un gran productor alemán, así, pero a todo trapo. Y entonces, si antes íbamos en pequeños buses, este señor los contrató en grandes buses. Ya no era uno, sino eran dos grandes buses.
Enorme.
Enorme, más todo lo que había que transportar. Y nos llevó a muy buenos hoteles y todo, y claro, porque él sabía precisamente cómo mover esto.
Ajá.
Entonces estuvimos ahí 5 años.
¿5 años?
5 años, hasta cuando él se murió.
Ah.
Y el motivo fue que él estaba en el hospital y era muy, muy creyente. Entonces le ofreció, le hizo una manda a la Virgen María, le dijo, yo quiero vivir, quiero terminar un par de cosas todavía. Entonces, para que tú me dejes estos años, yo voy a financiar un conjunto.
¡Ay, qué lindo!
Claro. Sí, así fue.
¡Qué precioso!
Así que a eso se vivió. Entonces, ya ahí ya tuve que entrar a dirigir.
Sí.
Porque, bueno, se hacen críticas ya por cada concierto.
Ya.
Entonces, en una apareció de que se veía muy arrogante esto de que yo cantara y más dirigiera así supersticiamente. No sé qué era mucho. Se veía muy mal. Entonces el director me dijo, ya, mira, sale esto, así que vamos a tener que cambiar. Ya le dije, perfecto, yo traigo un tenor desde Chile. Así que vamos a hacerlo así. Así que vine aquí y había un tenor aquí llamado Rojas, ya, que ahora canta en Alemania.
Ya.
Y ahí a él lo llevé. Entonces ahí empezamos con él ya a hacer todo esto. Y ahí nos resultó.
Resultó
muy bien, sí. No, y él nos llevó precisamente a las principales salas en realidad de toda Alemania. No, él no se achicó en ese aspecto ni anduvo buscando cosas. No, nos llevó a los mejores
lugares.
Así que, sí,
o sea, él muy comprometido.
Muy comprometido. Por ejemplo, yo desde acá sabía que, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín era el teatro más perfecto en los años 70, no sé, final de los 60, construido para la interpretación de la música clásica. Ese teatro entonces tenía además una orquesta que se llamaba la Filarmónica de Berlín y era dirigido por Herbert von Karajan. Ellos eran los mejores. Entonces yo desde ahí ya sabía que eso era. Y después de todo llegué yo mismo ahí a dirigir. A
¡qué
ese
lindo!
Teatro. Entonces eso para mí fue ya la cúspide.
La cúspide.
Porque antes yo también canté ahí como solista y canté en coros y todo, pero ya llegar a dirigir era lo impensable.
Lo impensable.
Exacto. Ajá. Y tuve esa alegría.
Ay, qué linda alegría. Ah, sí.
Fue fantástico en realidad eso.
¿Y el retorno, profesor?
Ah, el retorno. Bueno, el retorno se fue dando a poco, muy, muy de a poco. Primero que todo cayó el muro de Berlín, no sé si se acuerdan,
sí,
¿cierto? Así que eso fue el año 89 y entonces ya las cosas cambiaron en Alemania, como en todas partes se cuestionaba, así que la gente, digamos, de Alemania Oriental llegó a buscar trabajo, a ocupar los puestos donde estábamos, digamos, más extranjeros fuera yo, pero cantaban por la mitad del dinero.
Ok.
¿Ya? Entonces eso destrozó todo lo que estaba más o menos hecho y todo. Entonces empezó a haber menos trabajo. Y con esto entonces significó que era más difícil estar. Y yo fui viendo eso, venía para acá, venía a ver a mis amigos y les comentaba esto. Así que un momento dije, ya, como que parece que llegó mi momento de partir.
¿También lo sintió?
Sí, eso es parte de eso. Se juntó, yo tenía un gran amigo que se llamaba José Abdala.
¿Ya?
José Abdala tenía en la calle Gorostiaga, en Ñuñoa, un colegio llamado San Charles.
¿Ya?
Entonces él me dijo, mira José, este era el 94, 95, mira José, me dijo, yo el otro año cierro este colegio, así que tú puedes llegar a ocuparlo, te lo ofrezco.
¡Oh!
No, si los árabes son así, son intensos. Claro, entonces dije, ya pues, entonces significa que me dan esa oferta, o sea, me llegó la oferta, entonces dije, ya, vamos a hacer eso, vamos a irnos, voy a ocupar ese lugar, como tener un pie seguro, así que esa fue una de las cosas que...
Esa fue una de las claves.
Claves, claro. Entonces llegué, armé este centro artístico, yo sabía que, bueno, en esa época todavía esto, la ópera estaba todavía en pañales, todavía, así que la gente necesitaba hacer técnica de ópera.
Muy bien.
Entonces,
genial.
Lo que yo hacía era eso. Eso hice. También esto también lleva a cambios conceptuales también. Digamos, acá la gente en esa época hacía mucha interpretación con músicos amateurs. Entonces, eso hace que los pianos sean mucho más suaves. Y mientras que un coro profesional ya no es tan suave, tiene otro sonido. Y yo sabía cómo hacer ese sonido.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, por eso también creé un coro.
Ok, otras intensidades.
Otras intensidades, otros conceptos, por
otros
ejemplo.
Conceptos.
Empecé a hacer también música contemporánea.
Perfecto.
Que también lleva a cosas diferentes.
Sin
Entonces,
duda.
Todo eso levanté en esa época.
Bien. Profesor, quisiera preguntarle acerca de su familia de origen.
Ya.
Su madre, su padre, ¿cuáles son las historias de ellos?
Bueno, la historia de ellos en realidad es una muestra de la historia del pueblo mapuche. ¿Ya? Uh-huh. El pueblo mapuche fue vencido por los chilenos, ¿no es cierto?
Sí.
1881. Así que, por lo tanto, después ellos se repartieron las tierras que hoy día reclaman los mapuches, así que para muchos les parece espantoso esto que andan reclamando tierra. Y no, en realidad, es, como dicen la gente del campo, es falta de ignorancia.
Ok.
Porque en realidad todas esas tierras eran mapuche.
Ya.
Se repartió entre los ganadores, por supuesto que estaba el ejército de Chile, y los inmigrantes que llegaron acá. Por supuesto, había muchas tierras, y había muchos bosques. Según ellos, limpiaron la tierra para poder plantar, ¿no? Sembrar.
Ajá.
Pero en realidad destruyeron bosques para eso,
claro.
Como hoy en día es en Brasil.
Ajá.
Entonces, ahí viene el primer choque, porque en realidad nuestros mitos latinoamericanos están conectados con los bosques. Con los dioses de los bosques.
Sí.
En Europa, no, los dioses están en el cielo.
Ajá.
¿No es cierto? Acá no.
Desde la mitad y la cosmología mapuche.
Exacto, está ahí.
Es
fuerte, claro. Y no así de manera superficial, ni de manera, ¿cómo podríamos decirlo? Como religiosa, así, sin sentido, ¿no? Al contrario, una religiosidad enorme. Que eso lleva a diferentes actitudes. Por ejemplo, se supone allá que cada flor, cada planta, cada arroyo, cada, ¿no es cierto?, el lago que haya tiene un cuidador.
Mm.
Y entonces uno hace caso a ellos, le pide permiso a ese cuidador.
Sí.
¿No? Gastón Sublet decía que lo que defendía a los mapuches era el paraíso.
Ah.
Y tiene razón.
Sí.
Tiene razón bajo ese punto de vista, porque en realidad la naturaleza nos da todo.
Uh-huh.
Nos da de comer, nos da de beber, nuestro sustento. El ser acá está junto con esos otros seres que están en los bosques. El antepasado no es algo que ya murió hace miles de años atrás. El antepasado es algo que está ahí presente.
Vivo.
Vivo, claro, uh-huh. Y que se comunica a través de nosotros,
uh-huh.
O en la cosa diaria, o a través de los sueños. Entonces, eso nos hace ver el mundo totalmente diferente. Para el mapuche es muy importante tener árboles, tener bosques. Esto de producir cosas para comer es importante, ciertamente.
Ajá.
Pero también sabe que hay que hacer descansar la tierra. No es que haya que producir año por año más y más y más, sino sabe que un año se planta y el otro se descansa.
Sí, hay un ritmo que es distinto,
exacto,
¿no?
Hay un ritmo.
A propósito
todo.
De la música.
Claro,
¿verdad?
claro, el ritmo es mucho más lento. Bueno, entonces, esta cosa de estos dos mundos llevó a cosas muy crueles, como las violaciones, ¿no es cierto?, que todos deben saber que ocurren en la guerra.
Sí.
Este reparto de cosas, la muerte. Y finalmente choca con algo que parece algo como muy banal y que no tiene ningún sentido, eso, o tiene solamente sentido en los libros, que es el hambre.
El hambre.
El hambre no es tan así. Se sufre hambre, se sufre en la guerra, se sufre mucho, uh-huh. El hambre. y cuando uno no tiene nada, el hambre es muy fuerte.
Muy fuerte.
Así que esto los militares, los defensores lo sabían, así que por lo tanto esperaron nomás que la gente saliera a buscar cómo ganarse la vida. Entonces sabían que ahí había trabajo, gente para, iba a haber gente para trabajar y todo. Y así sucedió. Entonces mi madre viene, comienza a trabajar en Temuco, y llega después a Santiago a trabajar. Mi padre también, viene, creo que venía de Imperial, y él entonces también llega a Santiago a trabajar como los jóvenes en esa época de panadero.
Okay.
¿Ya? Los Quilapi en realidad vienen de una zona más hacia el mar,
¿ya?
¿Ya? Un poco más arriba de Cañete.
Perfecto.
De ahí viene Paicaví, se llama el lugar.
Paicaví.
Entonces en este lugar de Paicaví ellos fueron echados de ahí.
Okay.
Todos los Quilapi fueron echados de ese lugar.
Ya.
Por eso ahí en ese lugar quedó una familia Quilapi, que donde está Luis Quilapi y Amalia Quilapi, que son nuestros tesoros que tenemos ahí.
Ya.
Entonces todos tuvieron que ir arrancándose hacia el centro. Entonces por eso había algunos en Temuco.
Ya.
¿No? Y después, claro, en Santiago.
Okay.
Entonces, de esa vivencia precisamente, de ese vivir, es por qué ellos se conocen en Santiago.
Ellos se conocen en Santiago.
Claro, por esa cosa.
Se enamoran en Santiago.
Claro, claro. Y entonces eso lleva a muchas cosas. Por ejemplo, que sucedió también con muchos emigrantes. Para poder sobrevivir, los mapuches tuvieron que ir a otro lugar y cambiarse de nombre.
Ah.
Claro. Como también llegaron muchos emigrantes acá y que también se cambiaron nombres,
sí,
para ocultar muchas cosas que...
históricas.
Historias que venían de Europa.
Ajá.
Bueno, así que por lo tanto, como todos saben, no miento en ese sentido. Bueno, entonces, sin educación, sin nada, solamente el esfuerzo, ¿no es cierto?, físico.
Sí.
Ellos se conocen acá y todo va, están un par de años juntos.
Ajá.
¿No es cierto? Así que, pero después de un par de años, Mi padre, por decirlo así, él todavía tenía la idea de los mapuches antiguos, ¿no? De tener no una mujer, sino varias.
Ok.
Y él siguió esa lógica.
Esa lógica.
Claro,
esa,
claro,
lógica ancestral.
Ancestral, claro. Ajá. Así que después cuando ya conocí yo su casa, cuando tenía 10 años más o menos.
Y su mamá se quedó acá...
trabajando.
Trabajando.
Claro, trabajando.
Y ella no estaba como de la...
No, no, ya se arrancó de todo ese grupo.
De todo ese grupo, claro, de una mujer más
sí,
de...
Okay. Exacto. Entonces, cuando yo lo conocí, tenía tres mujeres.
Tres mujeres tenía.
Claro, claro. Así que, de esa cosa. Y, por supuesto, había otra lógica ahí, algo mucho más duro. Así que a mí me fue muy... Siempre como no acepté esa manera de ser, por supuesto.
Ajá.
Y fue, bueno, fue extraño siempre ser el hijo de alguien tan rudo.
Tan rudo,
claro,
sí.
Y de otra lógica, a su vez.
Otra mirada de mundo, ¿no?
Claro, otra mirada de mundo. Así que eso me llevó a que no estuviéramos nunca juntos, digamos. Lo visitaba nomás.
¿Y él en Santiago?
Sí, en Santiago.
Okay. Sí. ¿Vive él?
No, ya murió hace unos años atrás.
Murió
ya.
Hace unos
sí,
años
Sí, hace
atrás.
20, por lo menos 20 años.
¿Ya?
Y él vivía allá cerca de la Hormiga.
¿Ya?
Sí, allá. Ajá. Así que eso es como... mi madre, por ejemplo, también tenía esta cosa de que sus padres murieron muy temprano.
Tempranamente.
Claro, tempranamente. Así que ella tuvo, era la mujer mayor. Había un hombre mayor, o sea, dos hermanas mayores. Venía ella y una hermana menor.
Okay.
Así que ella fue la que tuvo, siendo niña, no sé, 6, 8 años.
Chiquitita.
Claro, aprender a cocinar y a cocinar para los demás y todas
sí.
esas cosas. Ellos que... sobrevivir ahí.
Grandes desde niños.
Y claro,
¿no?
Los parientes los ayudaban más o menos, pero bueno, esa fue su vivencia.
Ajá.
¿No?
O sea, usted se crió con su mamá.
Claro, sí.
Bien, y con otra red.
Claro, y con otra red.
Y con otra red.
Sí, claro.
Los vecinos alemanes.
Por supuesto, ajá, los de adelante eran ingleses, entonces
perfecto,
eso me llevó a otro entorno.
A otro entorno.
Claro.
Sí. Y su historia de amor...
Mi historia de amor, bueno, son varias, no es una.
Ajá.
Son varias. Comienza, como siempre, siendo niño, ¿no es cierto? Así que después tuve también gente que, ¿cómo se llama? Que tenía que, le gustaba esta cosa mapuche.
Ya.
¿No? Así que por ese lado como que pude tener parejas acá En Chile.
En Chile.
Claro, pero hay que no hay que olvidarse que de todas maneras yo soy mapuche, tengo cara de mapuche, así que en esa época tampoco era fácil, ¿no? Ya. Entonces, solamente las personas, ¿no es cierto?, que más o menos les gustaba esta cosa chilena, mapuche, o qué sé yo, ahí yo podía más o menos tener una entrada.
Una entrada.
Claro.
Claro. Una entrada, sí.
Sí. Así que así fue después. Después en Europa también, tuve también parejas.
Tuvo parejas.
Sí, sí, hay varias. Y hasta el día de hoy, pues, nos tenemos contactos. Eso, cuando voy ahí, pues las visito, por supuesto.
Por supuesto.
Así que estamos bien hasta ahora. Bueno, yo creo que vamos a seguir toda la vida, porque para muchas de ellas, yo estoy de viaje.
Ok, claro, como es el viaje.
Claro. Así que
como compañeras de ruta.
Claro, exacto. Y bueno, y volviendo en Chile, también he tenido otras parejas, y tengo una actual, precisamente ahora, nos conocemos y... Y bueno, con ella ya también entendemos el mundo de diferente manera también, ¿no?
Perfecto. Sí. Y en ese sentido, en el amor, la muerte, ¿qué significa para usted la muerte y los duelos, las pérdidas?
Bueno, ya tengo 62 años, así que ya las piedras, como decía un amigo, están llegando más cerca.
Las piedras llegan más cerca.
Claro, es así. Pero en realidad yo no tengo conflictos con la muerte, en realidad en el sentido de morir. No tengo ese conflicto, digamos. Sí. O sea, tengo algunas cosas, pero no tengo horror a la muerte, no le tengo miedo.
Okay.
Lo que tengo, sí, por ejemplo, es que la muerte me ha llevado a gente que yo he querido mucho.
Sí.
He querido mucho gente con la cual me he sentido muy bien y que me habría encantado que siguiéramos juntos.
Ajá.
¿No? En muchos aspectos, por ejemplo mi profesor de canto en Alemania, es un tipo que se murió muy luego. Yo justo alcancé a terminar con él, pero en realidad si hubiéramos seguido yo habría seguido avanzando, pero mucho más. Entonces eso fue una gran pena. Gente, por ejemplo, como Margot Loyola,
Margot,
que éramos muy amigos y ella precisamente tenía muchas vivencias tanto del folclore como de un aspecto de Chile también,
sí,
¿no? Del antiguo, donde estaban los músicos. Entonces, era encantador,
ajá,
¿no? Mi amigo José Abdala, que es el que me prestó,
colegio.
También éramos muy amigos. O sea, yo tenía esa cosa de que yo podía estar un año fuera y abría la puerta a su casa y era como si hubiera estado ayer.
Ay, sin tiempo.
Sin tiempo, exacto. Después hay gente como Andrés Pérez, por ejemplo. Andrés Pérez, éramos no tan amigos, pero muy amigos de esta manera, y en esto cultural él era muy activo, me ayudaba mucho. Entonces yo con él hacíamos cosas juntos, yo aprendía muchas cosas de él, me ayudaba por esas cosas que él tenía. Entonces los echo de menos.
Lo extraña, sí.
Sí, me hacen falta para esta cosa creadora que yo estoy haciendo.
Sí.
Sí. Ese tipo, digamos.
Esa
claro.
Como...
Y quiero lograr, dentro de mis propósitos, por ejemplo, lograr hacer más cosas. Por ejemplo, yo cuando volví a Chile,
sí,
comencé haciendo un disco de un repertorio que se hizo en los años 70 de composiciones de compositores chilenos que estábamos en el alero de Cirilo Vila, como una manera precisamente de hacer música clásica de protesta.
¿Ya?
¿No? Eso fue.
Genial.
Entonces, claro, se hizo
música clásica de protesta.
Claro. Entonces, con eso hicimos muchos conciertos en el año 79, antes de mi partida.
Ya.
Así que cuando llegué de vuelta, ellos mismos me dijeron, oye, ¿tú no podrías grabar estas cosas? Le dije, tienen razón, hagámoslo. Así que hicimos un proyecto Fondart, me lo gané, así que pude grabar todas estas canciones que pertenecen a esa época.
A esa época, en ese contexto.
En ese contexto, precisamente donde estaba el taller 666, por ejemplo.
Ajá.
Donde hacíamos clases los dos, ahí fue el estreno. Entonces, eran cosas que se hacían en esa época de protesta, pero a su vez de una cierta calidad musical importante.
Importante.
Entonces, claro. Uh-huh. Entonces, a eso se llevó, por eso se hizo eso. Después empecé, yo estudié en el conservatorio, siempre se estudiaba mucha música española e italiana para aprender canto. y como que parecía que, o en realidad, había un claro prejuicio de que todas estas cosas chilenas en realidad eran malas y feas.
¿Ya?
Y yo no las encontraba tan malas y feas.
Ni tan feas.
Claro,
¿no?
Yo veía que, que las tonadas eran muy bonitas y que esto de no cantar tonadas era algo como un prejuicio.
Un prejuicio. Eso,
claro. Y claro, de vuelta ya me di cuenta, claro, que el prejuicio venía por algunas cosas así claves. La gente cuando canta de manera natural no es tan perfecta como el canto clásico, ¿no? Entonces ahí hay ciertas cosas. Hay ciertas rigurosidad, por ejemplo, musical que hay que mantener y todo eso. Y ciertas formas de interpretar que también están en lo clásico, pero no así en el folclore. Entonces el folclore ganaría con ello. Así que dije, voy a hacer un disco con tonadas chilenas.
Ya.
¿Ya? Así que eso me dediqué a hacer. Busqué, me ayudó Margot Loyola y otros músicos y artistas. E hice un repertorio precisamente de canciones chilenas. Por eso le puse canciones chilenas en ese intertanto. Y claro, todas las cosas nunca son solas. El año que hice eso fue el año en el cual comenzó a aparecer una estrella de seis puntas en el logotipo del gobierno.
¿Ya?
Entonces, la gente se dio cuenta, fue Serrano el primero en reclamar.
Ajá.
Y claro, yo estaba haciendo el disco, entonces dije, ya, este disco hay que hacerlo con una estrella chilena de cinco puntas. En ese mismo año se puso una gran estrella chilena ahí en Alameda, frente al Palacio de Gobierno. No sé si la vio, tú la has visto, pero tenía esa cosa.
Esa característica.
Esa característica, claro, porque hay ciertos códigos que son importantes.
Ajá.
Y ese era uno importante que había que mantener. Mantener, incluso yo en el futuro cambiarlo, porque en el intertanto se sabe que la estrella que está ahí, que se llama la gran estrella solitaria, sí. En realidad no es ni solitaria ni nada, sino se refiere a la estrella de la mañana que está ahí, ¿no? Y esta estrella de la mañana es Venus.
Sí.
Claro. Entonces, los mapuches despiertan con esa estrella. Les dice, esta estrella trae el sol.
Oh.
Y entonces esa estrella tiene ocho puntos.
Oh.
Entonces, claro. Algunas banderas están hechas con cinco, pero hay cuadros donde aparece esa estrella con ocho puntos.
Con ocho puntos.
Claro. Entonces, ahí está la cosa. Hay un conflicto de creencias, precisamente. Entonces, eso hay que todavía ir arreglando, hay que ver cómo se logra cambiar esas
integrar,
cosas. Integrar. Tiene que ver, claro, tiene que ver con todo eso. No tiene que ver con, ya hoy en día, con este odio de vencer a los mapuches militarmente una vez más. Y si no, o sea, es algo ya bien loco. Así que bueno, también se irá a partir esa gente, entonces dejarán a los más hacer otras cosas.
Hacer otras cosas,
claro,
sí.
Donde nos integremos mejor y todo esto.
Ajá,
todo esto.
Sí.
Sí, porque en realidad esta cosa de ser puro en realidad no existe. No existe hace muchas décadas. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí es que hace unos 4.000 a 5.000 años atrás, o 3.000 tal vez, los alemanes se ponen en la mitad de Europa.
¿Ya?
¿Y de dónde venían? Venían de Irán. De Irán venían estos, ¿no?, alemanes, subieron como pueblo hacia arriba y se instalaron ahí. Se instalaron ahí porque eran las zonas más terribles. O sea, habían bosques, habían pantanos, había todo, algo, no se podía vivir, de hecho. De hecho, Berlín está entre los dos lagos más grandes de toda Alemania. Ahí en el centro está Berlín. Y se instalaron. O sea, la gente antiguamente caminaba, se iba a otros lugares. Cambiaba,
se desplazaba,
se integraba a otras.
Se integraba.
Y todas esas cosas. Entonces, hemos olvidado. Se nos han contado más la historia, en realidad. Entonces,
eso nos cuentan otras historias.
Claro, otras más perfectas.
Otras historias.
Y no es tan así.
Y no es tan así. Tiene de dulce.
Y de gracia. Claro.
Sí. ¿Y el concepto de humanidad para usted, profesor?
Bueno, viene en esto último que acabamos de hablar.
Humanos y la humanidad.
Es que la humanidad yo creo que es un proceso donde estamos. tenemos que cumplir este proceso que en el fondo es una escuela para cada uno de nosotros. Esta escuela está dentro de lo que dijo la Virgen María, para mí, o sea, espero que nadie se enoje por esto, pero yo creo en esa escuela en la cual nuestro cuerpo es nuestra propia iglesia, nuestro cuerpo es el que nosotros tenemos que perfeccionar, levantarnos cada día, aprender de otros, mirar mucho, perfeccionarnos internamente, cuidarnos internamente. Y cuando logremos esa máxima, que yo se la deseo a todos, yo creo que vamos a ser más humanos. Nuestra humanidad va a ser, creo y espero así, con una convivencia mayor del ser.
Sí.
Sí. Esa es como mi cosa con la humanidad.
Sí.
Con nuestros dioses que están en la naturaleza, están ahí.
Sí.
Podamos aprender de ellos y todo. No, todo esto, no sé, yo estoy en el Museo Lepech en San Pedro, ¿no es cierto? Y también otros del norte. Y todos tenían unas cajitas chiquititas, así. Todas están llenas de esas. Pero ¿y esas cajitas para qué sirven? Esas cajitas servían precisamente para volar.
Para volar.
Claro, volar, ¿no? Éramos terranautas, precisamente, que no, esta gente hacía esos viajes para juntarse con estos dioses, tener un diálogo con estos dioses en la naturaleza y vivir en este mundo, pero con ciertas indicaciones de ellos que nos van diciendo cómo vivir, cómo perfeccionarse, qué practicar, cómo hacerlo y todo eso.
Como los viajes chamánicos.
Claro,
¿no?
Claro. Siempre hemos tenido cosas. Yo en el intertanto, por ejemplo, en esta cosa de los mapuches, uno va aprendiendo. Por ejemplo, se sabe que fueron 8 los sobrevivientes del último diluvio en la Tierra. Y en realidad han habido 4 diluvios.
¿4 diluvios?
Está escrito, ¿eh? No es una volada que yo me esté dando, sino los alemanes le tienen su nombre a esos 4, los norteamericanos también, y también los ecuatorianos.
Ya.
Y en este último son 4, son 8 los sobrevivientes.
Ya.
Pero también hay otros sobrevivientes, ¿no? Está entre Kaikai, ¿no es cierto? Que esta serpiente que sube del agua, ¿no es cierto? Y la otra que sube. Bueno, y ahí uno aprende que también habían otros que sobrevivieron en islas flotantes. Entonces hubo islas flotantes y las últimas que hubieron estuvieron en el lago de ahí de San Vicente de Tahuatahua. Es un lago maravilloso desde esa época. Ahí estuvieron, ahí llegaron y ahí sobrevivieron los últimos. Está escrito, así que se puede investigar ahí. Ese pueblo que nos ayudó a los mapuches eran los lituches.
Lituches.
Era gente blanca, era gente con barba, y son, en este caso, están en ciertas fiestas de los mapuches como una especie de inspectores. Entonces, estos inspectores son los que van ayudando a la ceremonia. Van ayudando, pero también van jugando.
Claro, adentro y afuera.
Claro, adentro y afuera, también cuentan cuentos. Eso es lo que ha quedado de los lituches.
Okay.
Entonces, todo el pueblo mapuche, precisamente es de ellos que aprendió precisamente a cómo cultivar, a qué cosas hacer, cómo hacerse mejor persona y todo eso. Entonces, recién estoy investigando con otros amigos sobre eso.
Perfecto. Esto.
Así que ese es nuestro...
Ese es su propósito.
Claro, que nos lleven hacia allá.
Y en ese sentido, la trascendencia, profesor.
Está ahí.
Pero usted que ha extrañado tanto a esas personas que se han ido, ¿cómo cree que sus amigos lo extrañarán a usted?
Bueno, yo creo que no le quiero pedir que no me extrañe tanto. Para que no me lleve, porque tengo otras cosas que hacer. O sea, me veo muy activo, me veo muy... en esta cosa, porque como le hablaba del disco, esto ya hice 2 discos, por ejemplo, con música chilena.
Sí.
Después hice un disco con Bendita sea tu pureza, que es una oración a la Virgen María.
Ya.
¿Ya? Que tiene mucha trascendencia en España y que se trajo a Chile, ¿ya? Y de cual dicen algunos que de ahí viene precisamente el canto a lo divino y todo eso.
Ok.
¿Ya? Los jesuitas que llegaban en ese momento, era gente bastante preparada, ¿eh? Era bastante gente, bastante culta. Ellos construyeron un instrumento llamado guitarrón chileno, ya, de 25 cuerdas.
Sí.
Porque ese guitarrón está solamente acá, no hay en otra parte. Así que es un instrumento maravilloso. Entonces, de ahí venía precisamente toda esta cosa espiritual. Entonces, este disco tiene que ver con eso. Okay. Después hice un disco con villancicos chilenos,
¿ya?,
que se llama Villancicos Chilenos, pero en realidad son todos villancicos que vienen de España y que han sido puestos ahí en cada zona de Chile.
Okay.
Entonces, es un poco para aclarar eso. Así que después de eso hice otro con música mapuche, para entender esta cosa de la música mapuche, porque la música, bajo el punto de vista occidental, ¿no es cierto?, le puede sonar a mucha gente como muy fome. Y en realidad la acción de la canción mapuche es una expresión oral, en realidad espontánea, ¿no es cierto?, cotidiana, pero su acción está en el cuento que va contando la persona.
Perfecto.
Entonces, los que saben mapuche se pueden reír o poner triste según el texto.
Según la narrativa, ¿no?
La narrativa,
¿no?
Claro.
Ah, bien.
Así está. Entonces, con eso estoy. Y ahora tengo otros proyectos, precisamente, de ver cómo rescatar algunas cosas de estos cantores a lo divino que estuvieron acá.
Sí.
En Santiago, los que hicieron la lira popular.
Ajá.
Ahí hay bastante gente con temas muy buenos, entonces quiero hacer algo de eso, porque de ellos se saben los nombres. Ya ha quedado de manera oral acá algunas canciones de ellos. Pero hay que grabarlos, hay que hacerlos, llevarlos a un nivel donde la gente objetivamente lo pueda escuchar y pueda ver que ahí hay una tradición también oral.
Sí. Profesor, estamos en un momento de cierre.
Ya.
Quiero agradecerle infinitamente esta entrevista y quiero devolverle o como agradecerle esta particular forma de vivir la vida y el mundo y la relación con el mundo, que es como intuitiva y racional a la vez.
Sí,
intuitiva y racional a la vez, y sin duda que su voz quedará resonando no solo en esta radio, sino que en el planeta. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.